Pero al poco tiempo, José Miguel Azpiroz, ya te convertiste en reportero de guerra, a los pocos años, ¿no? En COPE.
Sí, estaba en el equipo de Rico y Fernando Onega precisamente me dio la oportunidad de viajar a Jordania con motivo de la primera guerra del Golfo. La invasión de Kuwait fue el año
No, 90-91.
91, y esas navidades, pues el enviado especial que estaba allí de la COPE, que era Javier Fernández Arribas, pues volvía a casa y alguien tenía que quedarse en Navidad allí en la zona y me lo ofrecieron a mí. Me preguntaron si hablaba inglés, dije que yes y me fui para allá y pasé allí, pues
No me quiero ni
no
imaginar.
sé,
Bueno,
sí,
cuéntame,
un
por
mes y
favor.
pico. No, no. A mí me tocó además en un sitio muy, muy poco conflictivo, que fue Jordania, y viajé un poco a los Emiratos Árabes cuando el concierto de Marta Sánchez, pero bueno, no estuve en Irak. Lo que sí le puse de condición al director de informativos es que si empezaba la guerra, que me dejara estar allí. Y así ocurrió. Empezó la guerra en enero, creo que fue, sobre el 15 o el 17 de enero, y me pude quedar allí todavía un par de semanas. O sea que sí, esa fue mi primera experiencia como corresponsal de guerra, aunque ya te digo que allí mucha guerra no toqué,
Pero luego se ha ido
¿eh?
encadenando, ¿no? Con otros destinos.
Sí, a partir de ahí la cosa funcionó, les gustó como lo hacía y llegaron los Balcanes, la guerra de los Balcanes o las guerras de los Balcanes, que empezaron también en el año 92. Y entonces a partir de ahí, pues sí, viajé a Croacia, a Serbia, a Bosnia, durante los 4 o 5 años que duró la guerra, cuatro creo que fueron, hice creo que más de 30 viajes a la zona, ¿no? Entre, pues, Sarajevo estuve
Claro.
varias veces, toda esa zona,
¿Y
toda,
cómo
la recorrí.
sobrevive uno a un oficio tan, tan duro como es ser cronista de guerra cuando tienes que ver esas imágenes? O sea, ¿cómo reúne uno la entereza? Y luego, ¿cómo concilias también con tu vida personal y familiar? Porque tú tienes dos hijos,
Sí.
que supongo que te coincidió en ese momento de
Sí.
viajes. Y no sé cómo se sobrepone
Sí.
uno a eso porque no debe ser fácil. Entiendo yo que no debe ser fácil.
No, no. Lo que pasa que, fíjate, yo primero estás trabajando. Y cuando estás trabajando, pues no eres muy consciente. No te paras a pensar. Lo que te preocupa es tener un teléfono cerca para poder mandar la crónica. A mí me temblaban las piernas cuando ya pasaba todo. Cuando ya pasaba todo y había enviado la crónica y a lo mejor nos sentábamos a cenar o estabas ya en la cama para dormir y entonces repasabas un poco mentalmente lo que habías visto y lo que habías hecho ese día y entonces sí me entraba un poco el agobio o no sé, o te hacía pensar en muchas cosas, ¿no? Pero en el momento estás trabajando y entonces estás en pura tensión y lo importante es hacer el trabajo bien, ¿no? Porque si no, no sirve de nada. Yo siempre digo que en esto de los corresponsales de guerra hay que ir, hay que contarlo bien y hay que volver. Si fallas en alguno de esas tres fases, es que lo has hecho mal. Si no vas o no consigues llegar, porque muchas veces no es fácil llegar a los sitios, pues no has hecho nada. Si llegas pero no lo cuentas bien, tampoco ha servido de nada el esfuerzo. Y si no vuelves, significa que te has quedado en el sitio, pues tampoco es un éxito la operación, ¿no?
Entre otros muchos viajes, en el 98, estando en COPE, también estuviste en Cuba con el Papa,
Sí, fue una cobertura
que estaba
maravillosa que hicimos.
Paloma Gómez Borrero,
Sí, la Gran Paloma,
José Luis Restán,
sí.
Faustino Catalina,
Sí.
Javier Villacañas también estaba por
Sí,
allí.
como productor, magnífico productor, Javier Villacañas, un tipo magnífico que lleva toda la vida en la COPE. Bueno, todos llevan toda la vida en la COPE, menos Paloma la pobre que
Sí,
ya
es que es
falleció, ¿no? Pero
histórica,
era
vamos,
una mujer
increíble, increíble.
maravillosa,
Habría que dedicarle también
maravillosa.
un especial a las
Vamos,
conexiones de
sin duda,
Paloma
es
Gómez
una de las
Borrero,
grandes del periodismo
una de
y
las
además
grandes.
tan buena persona,
Sí.
tan buena persona y que en los últimos años La empresa en la que trabajó toda su vida no la trató demasiado bien. Ella se quejaba de ello, pero bueno.
Es que la radio se puede volver muy ingrata, aunque le des lo mejor de ti.
Sin duda, sin duda. Además, generalmente la gente que ama la radio lo suele dar todo. La entrega suele ser absoluta y a veces, pues a veces la respuesta no es como corresponde.
¿Y en México qué tal? Que también estuviste un tiempo en México.
Estuve de corresponsal en México.
En la última etapa de Aznar en el gobierno, ¿no? Esos años, 2000...
Desde el año 98, yo llegué a México en el año 98, sí, y estuve 5 años de corresponsal. Fue la transición del PRI, las elecciones Vicente Fox... Y hubo un gran cambio en México.
¿Qué momento para...?
Sí, 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 muy, muy interesante. Pero tenía base en México, pero realmente, claro, eran años en los que las empresas periodísticas y las radios gastaban mucho dinero en
eso te quería comentar.
En estar en los sitios.
Porque la figura del enviado especial, del corresponsal en radio, fundamentalmente...
Ha decaído mucho. Ha decaído mucho. Porque... Fíjate, tuvo su auge en la Primera Guerra del Golfo, porque fue cuando en Bagdad se quedaron solo dos periodistas a cubrir la guerra. Uno fue Peter Arnett, de la CNN, y otro fue Alfonso Rojo, del Mundo. Fueron los dos únicos periodistas occidentales que estuvieron en Bagdad cubriendo aquella guerra. Y después de que los medios de comunicación, del éxito que tuvieron, los medios de comunicación se dieron cuenta de, hombre, esto vende muchísimo, esto da muchísima audiencia y da mucho prestigio. Llegó la guerra de los Balcanes y todo el mundo envió enviados especiales, periodistas. Fíjate la comparación. En la Primera Guerra del Golfo, que en realidad era la segunda, pero bueno, la primera, Alfonso Rojo y Peter Arnett. En la última, la de 2003... Estaba allí hasta la radio gallega. O sea, en Bagdad éramos como 30 periodistas españoles. O sea, era una barbaridad, ¿sabes? Lo que pasa que luego llegó, en 2007 llegó la crisis. Las coberturas internacionales son carísimas. Los seguros de vida estaban disparados. Y entonces las empresas llegaron los recortes. Y esa cultura del enviado especial pues se ha perdido bastante, o por lo menos ya no es como entonces, ¿no? Pero esos años fueron años dorados para los enviados especiales y los corresponsales de guerra, sin duda. Ahora lo sigue habiendo, ¿eh? Y magníficos. Tenemos a Fran Sevilla en Radio Nacional, Javier Espinosa en el diario El Mundo, Mikel Ayestarán, que vive ahí en Oriente Próximo, es otro de los grandes.
Debe estar tanto tiempo fuera, te debe quitar mucho la tontería de la redacción, que la tenemos muchos, porque a veces te apoltronas en la redacción y, vamos a decirlo claro, te entra mucha tontería de ¡ay, el corte que no me ha entrado! ¡Ay, oye, que no tengo minutos de antena! Y estar fuera cubriendo cosas tan...
También te entra tontería estando fuera, ¿eh? Yo he visto gente que ha ido una vez a la guerra y ha escrito un libro, que se creen ya Walter Cronkite.
No nos libramos, no nos libramos al final de la tontería, pero es importante esa toma de tierra, tú lo sabes bien,
sí.
Que además has trabajado mucho con gente de todo tipo, con becarios y oye, pues es importante esa toma de tierra, que no nos creamos demasiado que por estar aquí tenemos una relevancia especial, somos lo que somos.
No, hay que ser humilde. Mira, en esta profesión, si no eres humilde, eres un cantamañanas, realmente.